Social Work, difusión, divulgación, testimonio de profesionales.
Beneficios, discusión de temas actuales y buenas prácticas en el ámbito de trabajo social.
Doctora María del Carmen Orrante Reyes, al aire.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Me da mucho gusto saludarnos nuevamente. Una transmisión más del programa Social Work. Somos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango y nos encontramos en Radio Universidad. En esta ocasión, acompañada de la licenciada en Trabajo Social, Marta Elena Velarde Ramos.
Así es.
Sí, licenciada en Trabajo Social y además maestra en Tanatología. Bienvenida, Marta. Marta Elena.
No hay problema, maestra. Tita.
Por mucho de todos nosotros, los colegas trabajadores sociales como Tita. Y pues me da mucho gusto nuevamente, porque ya en otros programas hemos tenido la oportunidad de que nos acompañaras, ahora con un tema totalmente diferente.
Maestra, muchísimas gracias. Para mí es un placer y una bendición acompañarla y que me inviten a hablar de lo que me gusta, de lo que me apasiona. Y mi carrera como trabajadora social, yo creo que ha sido una de las cosas que más me ha llenado en la vida, que más enseñanzas me ha dado y sobre todo que me ha hecho crecer. Entonces, yo feliz de estar aquí y de contar mis historias, mis evidencias sobre trabajo social.
Bien. Sí, y efectivamente, la tarde de hoy, pues, queremos un tema que hemos titulado Trabajo Social en el Ejército Mexicano.
Así es.
¿Por qué? Porque la multidisciplinaridad, porque las múltiples áreas y campos de intervención de trabajo social, pues también nos dan unas áreas potenciales, unas emergentes, unas muy tradicionales. Y sin duda, esto del Ejército Mexicano, pues es una área en algunos lugares no muy conocida. Y por eso quisimos dedicar un programa a lo que es específicamente tu trayectoria dentro del Ejército Mexicano. Cabe señalar que nos queda claro que actualmente ya es la Guardia Nacional, ¿sí?
Cosa, o sea, está el Ejército Mexicano, okay. O sea, como vamos a decir, Fuerzas Armadas de nuestro país, está el Ejército Mexicano, está la Fuerza Aérea Mexicana, está la Secretaría de Marina y ahora también la Guardia Nacional, que forma parte del Ejército Mexicano, pero vamos a decir que, por lo que yo sé, se está haciendo como algo independiente.
Independientemente. Entonces,
si esta Guardia Nacional necesita tener también como fuerza, como parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país, también necesita tener su propio reglamento, tener sus propias leyes, normas, sus propios derechos, o sea, todo eso. Ahorita forma parte del Ejército, por lo cual el trabajo, vamos a decir, en el área de la salud del Ejército aumentó muchísimo, ¿verdad? Porque lógico, son nuevos integrantes y que están recibiendo todo el servicio médico por parte del Ejército Mexicano y lógico, sus derechohabientes, pues aumenta mucho el trabajo. Hasta ahorita es como que una parte del Ejército Mexicano, pero pues que en un momento dado va a tener y necesita tener su propio espacio, sus propias instalaciones, sus propias leyes, normas y reglamentos.
Mira, qué interesante. Bien, bueno, pues vamos a iniciar, si me permites, que nos platicaras más o menos cómo es tu interés en estudiar trabajo social, de dónde surge, hace cuánto tiempo.
Pues ya hace bastantito tiempo, ¿verdad? Y la verdad, le voy a ser sincera, cuando salí yo de la prepa diurna de aquí de la universidad, y traía confusión en qué estudiar, ¿verdad? Yo en aquellos tiempos, le soy sincera, quería estudiar psicología, pero en aquellos tiempos, pues aquí en Durango era, no había. No había, entonces pues era como que algo así muy imposible de que mi familia tuviera los medios económicos para que me mandaran a otro lado a estudiar. Entonces, ante esto, me acuerdo yo bien que fui al central, a la UJED, a que me aplicaran un examen vocacional. Uh-huh. Y fui y lo apliqué y dije, pues de aquí lo que salga, uh-huh, vamos a ver. Y me salieron tres cosas. Primer lugar, trabajo social. Segundo lugar, ciencias de la comunicación. Y tercer lugar, religiosa.
¿Qué tal? Muy bien.
Y dije yo, bueno, pues ciencias de la comunicación también poco había aquí en ese entonces. Dije, y religiosa, pues amo a Dios, lo sigo, camino junto con Él, pero pues así como que decía yo, como para dedicarme a eso, pues le daba risa a mi mamá porque le decía, es que a mí sí me gustan mucho los hombres.
Y ¿qué tal,
Creo que ese sí va a ser un inconveniente para que yo no pueda y quiero tener una familia. Y me decidí por trabajo social. Aparte de que la escuela estaba a unas cuadras de mi casa, dije, bueno, y no me arrepiento, maestra. Ha sido, yo creo, una de las elecciones más atinadas en mi vida. Entré en el 1987 y yo recuerdo, pues usted iba, creo, un año adelantito que yo.
Así es, sí.
Y los grupos eran pocos, o sea, eran de pocos alumnos.
Sí, de hecho eran los primeros grupos a nivel licenciatura.
Exactamente.
Sí, había más grupos a nivel técnico, ¿sí?
Y las maestras, yo me acuerdo que estaban así como que muy emocionadas porque éramos un grupo numeroso.
Sí.
En aquel entonces éramos 25 estudiantes, 24 mujeres y un hombre. y estaban fascinadas. Desafortunadamente no terminamos todos la carrera. Terminamos como 20. O sea, fue poca la deserción. Pero fue una etapa para mí maravillosa, donde me conocí a mí misma y pude sobre todo constatar cuál era mi verdadera vocación. Y mi vocación ha sido, es y será siempre, maestra, mi vocación de servir.
Claro, claro.
Sí, y en trabajo social encontré esa esencia mía, esa parte mía, y creo que es algo que hizo la diferencia cuando entré al ejército.
Bien.
Porque el trabajo social dentro del ejército mexicano es muy diferente a cualquiera de las otras instituciones. Para empezar, como te dicen ellos, primero tienes que ser militar, independientemente de la profesión que tú tengas. Necesitas ser militar, tener un curso básico de adiestramiento militar y todo eso.
Marta, pero primero, ¿sales de la facultad y vas inmediatamente al ejército o...? ¿Tienes alguna otra experiencia?
No, tengo alguna otra experiencia. Yo salí de la universidad, de la facultad, con la medalla al mérito Benito Juárez. Y pues yo pensé que eso me iba a abrir muchas puertas. Pero era un orgullo para mí y una satisfacción enorme tener la medalla. Entonces empecé a buscar trabajo y no encontraba. Y yo recuerdo que, pues no sé si pueda decir aquí los lugares. Solicitaron en aquel entonces todavía Colegio España, solicitaban trabajadoras sociales.
Sí, en aquel entonces.
En aquel entonces todavía no era universidad, era Colegio España.
Y de hecho algunas de nuestras contemporáneas
estaban ahí,
ahí, claro.
Entonces estaban solicitando algunas y varias compañeras y yo nos animamos y fuimos a presentarnos para el trabajo. Fue una selección, porque haga de cuenta una selección, y quedamos, me acuerdo, tres compañeras, otras dos y yo. Pero en el transcurso de los, digamos, entrevistas que nos iban realizando y las prácticas y todo, porque fue muy minucioso la selección que hicieron para trabajo social en el Colegio España, me comentaron que yo les gustaba más para maestra, más que para trabajador social. Ahí como que me decepcioné, dije, ¿cómo?
Claro.
Pero en aquel entonces, maestra, necesitaba yo el trabajo. Necesitaba ya llevar, aportar a la economía de mi hogar, porque mi padre había tenido un accidente que había dejado de ser el proveedor. Entonces necesitábamos ya trabajo. Y dije, pues va.
¿Y cuántos años estuviste ahí en el
Tres años. Tuve quinto año de primaria. Estuve dando quinto año de primaria. Me mandaron a un curso, me acuerdo, de... no recuerdo bien el nombre, pero la SEP y todo eso para... Pero hay una cosa que creo que funcionó muy bien en el colegio y que les agradó, pues es que mataban dos pájaros de un solo tiro. Claro. Es decir, yo trataba de aplicar mi carrera lo más que pudiera con mis niños, decía yo, ¿verdad? Con mis niños, con sus padres, con los padres de familia. Y entonces eso fue como que una amalgama que funcionó muy bien y que me dio muchas satisfacciones que hasta a la fecha los disfruto cuando veo a mis niños ya todos unos profesionistas casados con familia y me siguen recordando y todo. Pero ya de ahí siempre tenía yo la inquietud, maestra, de que pues no estoy haciendo lo mío, ¿verdad? No estoy haciendo lo mío. Y de repente un vecino, y que aparte era mi compadre, que era militar en aquel entonces con el grado de capitán, me dice, para esto yo ya me había casado y estaba esperando a mi única y mi primer bebé. Y yo le comento que pues ya no estaba, no a gusto por no mi trabajo, sino porque yo traía la espinita de pues de ser trabajadora social. Y me dice, mira, fíjate que ahí en el 5 de mayo hay una clínica, acaban de abrir una clínica hospital. Dijo, yo no sé muy bien qué es lo que hace trabajo social, pero pues deberías de ir. Y pues fui, maestra. Uh-huh. ¿Y sí?
¿Estamos hablando de hace?
1996.
Ok.
Abril de 1996.
Recién abre la clínica en el campo militar.
En el campo militar, y es el director en ese entonces me dice, claro que necesito una trabajadora social, por supuesto. Y me dice, pero déjame hablar primero a la Secretaría de la Defensa de México para ver si me autorizan la vacante, porque no había vacante. O sea, en el ejército es solamente cuando la Secretaría de la Defensa Nacional autoriza vacantes, tanto para el soldado raso de infantería, el que usted ve en las camionetas, como para un profesionista. Dijo, y pues aquí no hay vacantes, entonces necesito hablar. Y me habla y todo, y me dice que sí, que le autorizan la vacante como trabajadora social y que tengo que ir a México a presentar examen de conocimientos, examen psicológico, examen físico, examen médico, todo tipo de exámenes a México. Para esto acababa yo de adquirir mi título y mi cédula, gracias a Dios, porque uh-huh. era un requisito indispensable. Y me fui. Y pues pasé absolutamente...
Ya embarazada.
No, ya me había aliviado, ya había tenido a mi bebé, y ya me fui y aprobé todos los exámenes.
Uh-huh. ¿En qué parte de México?
Es en la delegación Miguel Hidalgo, donde están todas las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh-huh. Ahí es donde yo estaba haciendo, particular en la Dirección General de Sanidad. El ejército se divide en varias direcciones de acuerdo a los servicios armas que presta el ejército. Entonces, hay una Dirección General de Sanidad que se encarga de todo lo relacionado con lo médico. Okay. Con lo médico, con la salud del militar y sus derechohabientes. Entonces, así como hay una dirección, por ejemplo, del servicio de transmisiones, que de infantería, de caballería, o sea, todo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo estaba presentando los exámenes en la Dirección General de Sanidad.
De Sanidad, de allá de México.
Okay.
¿Cuánto duró esa capacitación?
Pues duró como una semana, porque los exámenes psicológicos eran extensos. Uh-huh. Y creo que fue un poquito en lo que más me tardé.
Claro.
Porque en veces no los terminaba en un día y tenía que regresar al siguiente día para poder aplicarlos. El examen médico, pues lo pasé, afortunadamente. El examen de conocimientos también. Y nada más faltaba el físico, pues también. O sea, uh-huh. gracias a Dios todo salió bien.
¿Regresas a Durango? ¿Cuánto tiempo pasa más? ¿Cuánto tiempo?
Como 2 meses, maestra. Eso fue más o menos como en febrero. Y el 26 de abril de 1996 me llega mi alta en el ejército, y una maravilla que yo siempre doy gracias a Dios, me llega como subteniente, es decir, como oficial. En el ejército se manejan grados, y lógico, uh-huh. en los grados, entre más grados, más responsabilidades, pero también lógico, un mejor sueldo. Ahí va ganando uno de acuerdo al grado que tenga. Y yo había tenido, entendido, pues que me iban a dar como sargento, como tropa, y fíjese que en aquel entonces el director de sanidad que me mandó a hablar y me dijo, no, dijo, usted va como oficial, como subteniente, primero porque tiene la licenciatura, y segundo, no, mire, vea, ahí fue cuando di gracias por la medalla, dijo, hasta medalla el mérito tiene.
Claro, ¿no?
Entonces me dijo, va como subteniente, cuando muchas compañeras empezaron desde soldado.
Okay.
Fue para mí una gran bendición, que aproveché, traté de aprovecharla al máximo y agradecerle siempre a los mandos, lógico, el apoyo que me brindaban. Entonces, pues me regresé a Durango, y el 26 de abril de 1996 me llegó mi alta como subteniente asistente social.
Okay. En esta clínica recién aperturada aquí en Durango, ¿había manual de operaciones para lo que tú ibas a hacer en tus funciones de trabajador social?
No, maestra, nada. ¿Qué? Nadie sabía qué hacía una trabajadora social. Nadie sabía para qué estaba. Y fue lo que yo me tuve que encargar, ¿verdad? Lógico. Es más, ni siquiera un espacio físico tenía. Yo recuerdo también que para trabajar con las personas y que tenía que hablar con ellas, pues me iba al solecito, una piedrita, porque no había un espacio para mí. Y empecé a hacer mis manuales de organización, mis manuales de funcionamiento del Departamento de Trabajo Social. Y aquí fue donde marcó la diferencia. Muchas, actualmente, por ejemplo, en el Ejército Mexicano, Trabajo Social la ven como que la oficina, el departamento donde se realizan miles de trámites. Y de trámites, lógico, de beneficio, de gestión para
la familia.
Para tanto el militar como su familia. Pero desde que yo entré y en mi manual dije, es que esto tiene que ir más allá. O sea, pues los trámites, la verdad yo decía, cualquiera los puede hacer.
Claro. Claro.
Pero trabajo social, no.
Es una función.
Es una función. Y de hecho hubo durante mi etapa una situación que en el sexenio de Felipe Calderón y que estaba el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que la verdad para nosotros, desde mi punto de vista y durante mi carrera militar, ha sido el mejor comandante que hemos tenido. Porque ha sido durante todo este tiempo el único que se ocupó y se preocupó por el bienestar de sus tropas. Entonces él brindó muchos beneficios al personal y entre ellos ese beneficio fue de que a todos los profesionistas que tuvieran un grado de licenciatura y que no tuvieran el grado correspondiente, los ascendió. Hubo ahí una situación con trabajo social, porque algunas compañeras que contaban con la licenciatura y que no tenían el grado de oficial, no las ascendieron. En el ejército es muy difícil manifestarse, no lo podemos hacer abiertamente. Y entonces algunas compañeras empezaron a protestar, como es lógico, de por qué si el trabajo social era una licenciatura, no se le daba a sus profesionistas esa canonjía de ascenderlos de grado. Y me acuerdo muy bien que una de las veces una compañera mandó un escrito y alguien le contestó que pues que trabajo social lo podía hacer cualquiera, que cómo andaba solicitando esas cosas. Y ahí fue donde sí, varias de las trabajadoras sociales, las que habíamos en ese entonces.
¿Cuántas había, Tita?
Pues éramos, vamos a decir, oficiales así y licenciadas. Yo creo que a nivel de la República en ese entonces habíamos a lo mucho como 15.
15 a nivel nacional.
A nivel nacional.
Y aquí en Durango tú estabas nada más
yo.
En la clínica.
En la clínica. Ahí sí contestamos.
Todas.
Todas, o sea, definitivamente no. Y lo que nos contestaron es que no podían ascender de grado y con toda justa razón, o sea, porque trabajo social en el ejército está como asistente social. Es decir, la ayudante de la trabajadora social. Por ejemplo, si causa alta un enfermero general, va a ser asistente de la enfermera, ¿no? O sea, y nosotros en el ejército, esa ha sido hasta hoy el principal problema, que la dan de alta uno como asistente social. Entonces, como si fuera a nivel técnico, pues para que me explicarme.
Sí.
Y tendría que cambiar para que pudieran ascender a las compañeras a las licenciadas, ascender de grado. Habría que cambiar mucha parte de la ley orgánica y hacer muchas cosas que, pues, no iban a hacer.
¿Cuántos años estuviste tú ahí?
22 años.
22 años en la
clínica. 22 años, estuve 17 años aquí en el 5 de mayo. Y de ahí.
17 años en el 5 de mayo.
En el 5 de mayo.
Como única trabajadora.
Como única trabajadora social.
Atendiendo familia.
Ahí fue la diferencia que yo siempre marqué. Como trabajadora social, no solamente es gestionar y hacer trámites solicitando equipo médico o solicitando medicamentos. No. Es estar para tu gente, ayudarlos, ocuparte de sus necesidades, atender las necesidades sobre todo de la familia cuando el militar está fuera, atender a nuestros compañeros también cuando llegaban de las operaciones y llegaban enfermos emocionalmente, con estrés postraumático, no sé. Y ahí Tita, la verdad, la hacía de todo porque no había psicólogos. Entonces, pues ahí fue donde empezó a nacer también mi intención de estudiar tanatología, al ver la necesidad que teníamos de mis compañeros y de sus familias, sobre todo con las pérdidas que había en campaña, que había por el trabajo y que no teníamos. Yo decía, bueno, es que no solamente con mi buena voluntad puedo ayudarlos, necesito saber cómo ayudar a mis compañeros y a sus familias. Y ahí fue donde nació la inquietud, y que gracias de verdad, yo siempre es algo que voy a agradecer, que los mandos que me tocaron, tanto como directores de la clínica como comandantes de la décima zona, me apoyaban.
Claro.
Yo les presentaba mi trabajo, mis proyectos.
Eso es un punto importante, ¿sí? Estamos convencidos de que la lucha dentro de nuestra disciplina ha sido muy ardua.
Así
definitivamente.
Es.
Esta parte de transitar desde la parte de técnico en trabajo social a la licenciatura por cuestiones administrativas,
así
por
es.
Cuestiones de escalafón, ha sido complicado en muchos sectores, en muchos
así
sectores.
Es.
Pero el trabajo es lo que habla. Y el
Gracias.
Trabajo es lo que debe de ser nuestra mejor carta de presentación en cualquiera de nuestros ámbitos de intervención.
Y eso es lo importante, maestra. O sea, yo creo que no tanto la persona o como en mi caso, sino dejar huella y trascender al trabajo social. Dejar
sí.
huella como trabajadora social en un área donde muchas veces es o la tienen considerada como muy cerrada, como muy reglamentaria, pero donde con esfuerzo, como usted dice, con dedicación, con voluntad, con vocación, con paciencia, se pueden lograr muchísimas cosas.
Porque lamentablemente, pues, hubiera podido ser otro el caso, ¿sí? Donde se hubieran vuelto a cerrar esos espacios. ¿Por
Así
qué?
Es.
Porque no había una evidencia de trabajo que garantizara la necesidad de la apertura de esa plaza.
Así es. Y fíjese que, por ejemplo, cuando hubo esta discrepancia sobre los ascensos, yo les decía a mis compañeras, es que yo no puedo pedir lo que ya me dieron.
Claro.
O sea, yo entré como subteniente, ¿sí? Entonces le digo, yo ya no puedo exigirle a la institución lo que ya me dio desde un principio,
claro.
¿Verdad? ¿Por qué? Pues por bendición de Dios, porque le caí bien al director. No sé por qué.
Pero se dio.
Pero
en ese
se
momento.
Dio, ¿no? Entonces, ahora me correspondía a mí. De alguna manera, demostrar el por qué me habían dado ese grado. Ahora me correspondía a mí corresponder a esa
confianza,
ese privilegio con mi trabajo. O sea, no conformarme con estar solamente haciendo trámites, sino comprometiéndome con mi familia. Porque desde que entra uno al ejército, nos lo dicen. De hoy en adelante, tu madre es la patria. Tu esposo o tu esposa la bandera, tu casa el cuartel y tu familia los soldados. Y al principio cuando entra uno dice, ay, no, es
así
verdad,
es
verdad, así es, así, así es. Fue una de las cosas que a mí me dejó maravillada y que aprendí, sobre todo ese respeto a mi país, a mi patria, a mi bandera, a mis hermanos. De verdad se hace una fraternidad, una hermandad que hasta la fecha pues seguimos teniendo.
Sí, y fíjate qué importante también y pertinente dentro de nuestra licenciatura, toda esta parte de planeación administrativa, toda esta parte de saber diseñar, como fue tu caso, el que
sí.
tuviste la oportunidad de poder trabajar desde la parte administrativa para dejar el antecedente de la parte operativa.
Así es.
17 años en Durango.
Y luego me cambian aquí para esto la Secretaría de Defensa Nacional me beca para hacer una maestría. Empezaba esto en línea en el 2013. Empezó en el 2012, me beca con una maestría para hacer maestría en tratamiento de la violencia de la mujer y de género y de familia. en España. Entonces era en línea en la universidad de una universidad de Santiago Compostela, España. Y lógico que al terminar yo mi maestría, pues me cambian, ¿verdad? Como dijeron, hay que cambiarla.
Claro.
Hay que aprovecharla y me mandaron a la Dirección General de Derechos Humanos, en lo cual duré poco tiempo en la Ciudad de México, esto era en la Ciudad de México, y de ahí me llega mi cambio a la ciudad de Monterrey, al Hospital Militar de Especialidades Médicas de Monterrey, Nuevo León.
También como trabajadora.
También como trabajadora social, como jefa del Departamento de Trabajo Social. La directora en ese entonces que me enorgullece mencionar que soy su amiga y que es la primera y única mujer que hasta la fecha ha logrado el grado de general de división médico cirujano. Ella me recibe con los brazos abiertos también y ahí duró pues los 4 años que me restaban para poder continuar. Yo hubiera continuado, yo por mí fuera, yo creo que todo ya estaba ahí, pero hasta la fecha en el ejército se puede uno retirar a los 20 años de servicio precisamente por el tipo de trabajo que hace uno, o sea, por el tipo de institución. No sé si ya cambió la ley, la verdad, o estaba por cambiar, estaba escuchando el otro día, pero pues creo que llegó un tiempo en que hay prioridades y lógico dije mi familia, he estado lejos de mi familia, no solamente porque estaba en Monterrey, sino desde que entré al ejército.
Porque bueno, los 17 años aquí y luego te fuiste.
4 años a Monterrey.
4 años a Monterrey.
4 años a Monterrey, ahí duré como jefa de trabajo social y como jefa de comisaría. La comisaría en el ejército viene siendo un hospital así como admisión de pacientes. Entonces ahí yo lo que hice, pedí la autorización y como que capacité al personal de la comisaría para trabajo social y a los de trabajo social como
para
la comisaría y todo, para que fuéramos un equipo más grande y el trabajo fuera menos pesado, ¿verdad? Porque ya era un hospital grande, es un hospital de especialidades, entonces había muchísimo trabajo, tanto administrativo como de necesidades que hacer.
Atención.
Que gracias a Dios tenía personas a mi mando, aquí no, aquí era yo sola.
Bien, ¿y te jubilas a los
22 años
de
con
servicio?
4 meses de servicio, me retiro, me jubilo ya para venirme a casa, para estar con mi madre, con mi padre, con mi hija, con mi esposo. Mi esposo, sí quiero mencionar que a él le debo muchísimo porque nunca me ha dejado de apoyar. Él cuando iba a entrar al ejército me dijo, los títulos no son solo para colgarse en la pared, son para aprovecharlos. Entonces adelante, cuando me llegó a mis cambios, igualmente él y mi hija me apoyaron enormemente y fue lo que me hizo seguir adelante. Seguir adelante completamente para terminar mi carrera militar, de la cual estoy pues orgullosa, maestra, la verdad.
Una jubilación muy joven.
Sí, pues realmente sí, es por eso que
privilegiada.
Me decían mis compañeros, sobre todo me acuerdo bien mi jefe inmediato, dice, "Tita, ya tienes un plan A ahora que te jubiles, un plan B, un plan C." Le digo, sí, porque me decía, no te imagino quieta, no. Dice, tú eres hiperactiva, no te imagino quieta. Y le digo, sí, ya claro que ya tengo mis planes.
¿Y es ahí donde surge?
Termino porque a partir más o menos, maestra, del, ¿qué sería? Del 2005, póngale, para acá, yo empiezo a estudiar tanatología, cursos, diplomados, me dan la oportunidad de estudiarlos, pero yo traía la espinita de la maestría.
Okay.
Y ya cuando me jubilo, pues lógico, con más tranquilidad y todo, hago la maestría en tanatología, duelo y sentido de vida, y de ahí para acá, o sea, ese estudio, hasta la fecha, sigo estudiando. Me dice mi esposo, ¿cuándo vas a dejar de estudiar? Le dije, pues no sé, yo creo cuando...
Nunca dejamos estudiantes, nunca, no. Nunca dejamos de aprender.
Y más porque la tanatología, al igual que pues las otras ciencias o disciplinas, va evolucionando.
Claro.
Y no nos podemos quedar ahí con lo que aprendimos.
Pues, ¿no? Definitivamente. No. No, Marta, pues un gusto de veras escuchar esta trayectoria y esta faceta de trabajo social que a lo mejor para muchos desconocido.
Es desconocida, sí, yo.
Es desconocida, sí. Pero pues me alegra mucho que en esta ocasión nos hayas acompañado dando un testimonio del alcance que puede tener nuestra disciplina. Algo por para supuesto. Terminar.
Pues nada más agradecer a todas mis compañeras trabajadoras sociales que siempre me han apoyado también desde que llegué aquí al Colegio de Trabajo Social, a mi facultad, sobre todo a la Facultad de Trabajo Social, que me ha apoyado mucho, que tanto la facultad como el Colegio de Trabajo Social, pues nos apoyaron para que el año pasado me otorgaran la medalla, el premio a la mejor profesionista del año 2024, otorgado por la FECOP, por la Federación de Colegios Profesionales. De verdad, eso fue para mí algo que no ni siquiera lo esperaba, maestra, ni lo soñaba.
Me acuerdo que estábamos en el evento.
Ni lo soñaba, sí. O sea, en ese momento.
De todos los colegios de profesionistas.
De profesionales.
Distinguen a nuestra compañera, híjole, trabajadora social.
O sea, yo
social
es algo que yo veía pasar y veía los currículums de los demás. Dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí, Dios mío? Sí, pero no. Bueno, y cuando dan mi nombre, híjole, no. Entonces, yo estaré eternamente agradecida con mis compañeras trabajadoras sociales que creyeron en mí, que me apoyaron en el colegio y en mi facultad, porque la directora, la maestra,
Ana Rosa Rodríguez,
también me apoyó con una carta hermosa de recomendación que ahí la guardo.
Muy bien, muy bien. No, pues muchas gracias, gracias Tita, gracias por este espacio, y a todos ustedes muchas gracias por su atención. Esperamos verlos en una próxima transmisión.
Muchísimas gracias. Saludos a todos.
Social Work es una producción de la Facultad de Trabajo Social de la UJED
y XHHD 100.5 FM.